para introducir nuestro tiempo. A mí me encanta la historia de Gedeón. Creo que me identifico con él. Era tímido, temeroso, a veces le faltaba valentía. Recuerden que cuando el ángel de Jehová, quien es el eterno Hijo de Dios antes de su encarnación, lo encuentra allí, estaba escondiéndose de los madianitas ahí en la era. Y cuando el Señor luego lo envía a derrotar los madianitas, Gedeón le responde: pero ¿cómo? Yo soy de los más pequeños, el más débil de mi familia. Y por eso Gedeón pide una señal. El Señor le pide preparar un animal para un sacrificio. Y luego el Señor lo toca con su báculo y desaparece y consume el animal en fuego. Y Gedeón exclama: Adonai Yahweh, Señor Dios. Reconoce que era Dios quien le estaba llamando, pero aún así no estaba del todo convencido. Esa misma noche Dios le ordena derrotar el altar de Baal que estaba en la casa de su padre, pero espera hasta la medianoche para hacerlo a escondidas por temor a su familia. Y luego incluso pone a Dios a prueba con el famoso vellón, ¿no? De que le dice a Dios de que si el vellón amanece mojado y la tierra seca, entonces sabré que tú me envías. Y pues así sucedió. Pero sigue luchando con la duda, así que una tercera vez le pone a Dios a prueba. Dice que la lana se quede seca y la tierra mojada, y otra vez fue así. Gedeón temeroso, tímido, en sus propias palabras, el menos importante de su casa. Sin embargo, Dios le envía para la batalla. Gedeón reúne a 32,000 israelitas, pero el Señor le dice a Gedeón: que son demasiados soldados. Si van y derrotan a los madianitas, pues dice, Israel se va a alardear delante de mí, creyendo que se salvaron por sus propias fuerzas. Entonces Dios le dice: despide a todos los que tengan miedo. Y 22,000 regresan a casa, solamente quedan 10,000 soldados. Y luego los lleva al río y Dios le dice: fíjate en los que se arrodillan para tomar agua y en los que lamen el agua con la lengua como un perro. Resulta que solamente 300 lamieron el agua como perros. No sabemos por qué la distinción, si eran mejor soldados o peores soldados por hacerlo así. El punto es simplemente que Dios quiso reducir el número. Aún así, Gedeón sigue con muchas dudas y temores. Así que Dios le dice: llévate un soldado contigo y desciende al campamento de los madianitas. Gedeón no quiere ir solo, ¿no? Entonces le acompaña un soldado. Y cuando llega ahí al campamento de los madianitas, se acercan y ahí seguramente en su carpa un soldado le dice a su compañero: es que tuve un sueño. Y en mi sueño hubo un pan de cebada que iba rodando y destruyó todo el campamento de los madianitas. Y el otro soldado exclama: este es Gedeón, nos va a matar a todos. Y Gedeón cobra ánimo de que Dios está en esa batalla. Así que ustedes conocen el resto de la historia. Gedeón divide a los 300 en tres grupos de 100, rodea el campamento a la medianoche, y al unísono todos tocan sus cuernos, sus trompetas y sacan sus antorchas, y en la confusión los madianitas se matan entre sí. Dios hace toda la obra, Dios derrota a los madianitas y los soldados israelitas no tenían que mover ni un dedo. ¿Sí? Dios hizo todo y por eso Dios llevó toda la gloria en esa batalla. Y esa es la gran lección de la historia, de que cuando Dios salva, siempre salva a los débiles, a los necios, a los impotentes, a los temerosos. Escoge a los pobres de este mundo para que la gloria sea solamente para Él y no para nosotros. Y es lo mismo que vemos en nuestra salvación, que veremos Ahora, si tienen sus Biblias, en 1 Corintios 1, el último capítulo, 1 Corintios 1, 26 al 31, donde veremos tres razones por las que Dios nos ha escogido para que nos gloriemos únicamente en Él. Primera, para revelar nuestra indignidad. Segunda, para avergonzar a los jactanciosos. Y tercera, para mostrar su gloria. Para revelar nuestra indignidad, para avergonzar a los jactanciosos y para mostrar su gloria. Vamos a leer el texto y luego pedir la bendición del Señor. Dice así Pablo, 1 Corintios 1, 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra y este recordatorio que somos los mendigos del mundo, que no merecemos la salvación, que no lo ganamos por nuestra fuerza, sino que tú, por tu gracia, nos salvaste y que tú eres entonces el único digno de recibir nuestra alabanza. Y pedimos, Señor, de que mientras estudiamos tu palabra, que nos des ojos para ver más de tu gloria y corazones dispuestos a obedecer, que seamos humildes, en que busquemos gloriarnos solamente en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Recuerdan que Pablo plantó la iglesia en Corinto más o menos en el año 51 y está escribiendo esta carta unos 4 años más tarde? La iglesia es muy joven, con problemas, con pecado. Pero el primer pecado que Pablo confronta, tal vez la amenaza más fuerte, fue las divisiones en la iglesia, que algunos decían, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Y Pablo les ordena, les manda tener un mismo sentir, que es la parte objetiva de la unidad, pensar lo mismo, pensar como Cristo. Y en los versículos anteriores vimos de que debemos valorar entonces la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Y eso nos une cuando tenemos la mente de Cristo. Y ahora en el último párrafo nos habla del componente subjetivo de la unidad, que es la humildad, ¿no? De que el orgullo siempre causa división. Y cuando nos humillamos, encontramos unidad en la iglesia. Y la Escritura habla tanto de eso en tantos pasajes. Santiago 4 dice que las guerras y los pleitos, ¿de dónde vienen? Pues de nuestras pasiones, nuestro orgullo. Romanos 16 dice que los que causan divisiones no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios intereses. Son orgullosos. En cambio, la humildad es lo que restaura y mantiene la unidad. Cuando estimamos a cada uno como superior a nosotros mismos, Filipenses 2. También Efesios 4 dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, Pablo nos llama a ser humildes porque eso nos une en Cristo. Y llegamos ahora entonces al versículo 26. Con la primera razón que Dios llamó a nosotros, que es para revelar nuestra indignidad. Pablo dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento, o en Reina Valera, su vocación. En el primer párrafo, Pablo ya mencionó de que somos los llamados y que también la necedad de Dios es más fuerte, más sabia que los hombres. Y entonces Pablo dice, pues, miren la evidencia que tienen justo enfrente. Nosotros somos la prueba viviente de que Dios rechaza la sabiduría humana porque llamó a nosotros lo vil del mundo. No llamó a los presidentes ni a los multimillonarios. No llamó a las figuras más influyentes del mundo. Nos llamó a nosotros. Mira alrededor. ¿Sí? Ahora, recuerden que esa palabra llamamiento tiene varios matices en la escritura. Por un lado, a veces se refiere a una invitación general que Dios extiende a toda la humanidad a venir a Él para ser salvo. Como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesús usa la palabra en ese sentido en su parábola cuando dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Un llamado que todos reciben. Pero en otros contextos, ser llamado por Dios se refiere a ser escogido y salvo por el Señor. Y es el sentido que encontramos aquí en 1 Corintios. De hecho, si se fijan abajo en el versículo 27, se usa en paralelo con el verbo de que Dios ha escogido lo necio del mundo. De una manera intercambiable, primero de que nos llamó y luego que nos escogió. Esa realidad de que desde antes de la fundación del mundo, Dios de manera soberana determinó quiénes iban a ser salvos. Y esto a veces choca con nuestra noción de la responsabilidad humana, porque es un misterio profundo que no comprendemos. Son las verdades gemelas que estamos estudiando los miércoles ahorita, de que Dios nos elige soberanamente sin tomar en cuenta nuestras obras. No depende del que corre ni el que quiere, sino depende de Dios y su misericordia. Y al mismo tiempo, tú tienes que confesar al Señor con tu boca. Tú tienes que creer con tu corazón, ¿no? Dios no cree por ti, tú tienes que hacerlo, tú eres responsable. Pero al mismo tiempo requieres la intervención de Dios, ¿no? Porque en nuestra humanidad caída somos cadáveres espirituales, ¿no? Incapaces de buscarle. Entonces, si alguien llega a creer por su propia voluntad como debe hacer, sabemos de que Dios es quien le regeneró primero. Porque si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Cuando Él llama, nos llama de manera eficaz a la salvación. Es un llamado irresistible. Recuerden de la ilustración que les di hace unas semanas de un padre que llama a su hijo que está dormido y dice fuertemente, ¡despiértate! Y ese llamado en sí cumple con su función y el niño se despierta. Cuando Dios llama a sus escogidos, les da vida, cobran vida porque el Espíritu Santo regenera su corazón y automáticamente creen en Cristo, responden con fe. Es el eslabón de oro que vemos en Romanos 8, 28 al 30, de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Es decir, todos los que Dios llamó de esa manera, con un llamado eficaz, terminan en la gloria. Por eso sabemos de que los que reciben ese llamado son los cristianos, los que reciben vida eterna. Y entonces Pablo simplemente es otra manera de decir, miren a los cristianos, miren alrededor a los demás creyentes y consideren. En griego simplemente significa ver, mirar alrededor, ¿no? ¿Quiénes son los que componen el pueblo de Dios? Pues los plebeyos, los hoy del mundo, los ordinarios, la gente común y corriente, los obreros, nosotros. Por norma general, por regla general, Dios ha excluido a los sabios del mundo, a los poderosos del mundo. Ahora, obviamente Pablo no está diciendo que ningún aristócrata puede ser salvo. La historia nos muestra que sí los hay. Pero Pablo dice que no son muchos. ¿Sí? Y es el clásico caso donde la excepción prueba la regla. De que aun los muy pocos creyentes que venían de la clase del élite podrían mirar alrededor y notar de que la iglesia no está saturada de nobles. La iglesia no está compuesta por los meros meros de la sociedad, ¿no? Pablo dice, versículo 26, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. A lo mejor estás pensando que simplemente son tres descripciones al azar, pero Pablo está citando un pasaje muy famoso. Si quieren buscar Jeremías 9, sabemos de que Pablo está pensando en Jeremías 9 porque al final del párrafo lo cita textualmente: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero dice aquí en Jeremías 9:23, un versículo que van a reconocer, a lo mejor lo tienen memorizado. Dice Jeremías 9:23, así dice Yahweh: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico o el noble se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende, me conoce, porque yo soy Yahweh que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en esas cosas me complazco, declara Yahweh. Entonces Pablo toma esas mismas tres palabras, el sabio, el poderoso, rico, el noble, y dice, mira, Dios no escogió a esos. Dios ha escogido los mendigos del mundo, los que no merecen nada. Dios ha escogido a los humildes de la tierra. Y si nos acordamos del punto central de esta sección, Pablo lo hace para humillarnos, para recordarnos de que no somos nada en este mundo. Y esa humildad es lo que nos une, porque no nos vemos como superiores a los demás. Nos damos cuenta de que todos venimos de lo mismo. Entonces, está diciendo básicamente a los corintios, ¿por qué se afanan tanto por aparentar sabiduría humana y nobleza humana? ¿Por qué buscan estatus social y dinero? Miren alrededor. Si a Dios le importara esas cosas, dinero, poder, no hubiera llamado a nosotros. Hubiera llamado a los presidentes, a los ricos. Pero a Dios no le importa eso. Y es obvio, porque somos los ordinarios. Si a Dios le importara los títulos humanos, habría escogido a personas con mejores credenciales que nosotros. Pero no, a Dios no le interesa tener los meros meros en su reino. El Evangelio no es una filosofía exclusiva para los élites, no. Es poder de Dios para los humildes. Y con eso Pablo nos humilla a todos, recordándonos que todos venimos de la calle de este mundo, éramos de los menos importantes, y entonces no debemos hablar de eso, pensar en esas cosas. Al contrario, debemos gloriarnos en la soberana sabiduría de Dios que decidió rescatar a los desamparados, a los débiles del mundo. Así que la primera razón que Dios nos escogió a nosotros es para revelar nuestra indignidad, que no somos los importantes del mundo. Segunda razón, para avergonzar a los jactanciosos. Para avergonzar a los jactanciosos. Vean el versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. No estamos aquí por nuestra fuerza, por nuestra astucia. Estamos aquí por la soberana elección de Dios. Dios siempre ha operado de esa manera. Recuerden las palabras que Dios dio a Moisés para recordarle por qué es que Dios había escogido a la nación de Israel. En Deuteronomio 7:7 dice: "No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó". Esa es la razón, ¿no? Dios escogió a un pueblo esclavo. ¿Por qué? Para avergonzar a la nación más poderosa del mundo en aquella época, los egipcios. Esto es el modus operandi de Dios, que a Dios le agrada desmantelar los planes de los soberbios. A él le fascina oponerse al orgulloso. ¿Sí? Así lo profetizó también Ana en su cántico, que Dios Jehová quebranta a los orgullosos y sobre ellos tronará desde los cielos. Es lo mismo que Jesús exclamó en Mateo 11, cuando dice: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños". Sí, Padre, porque así te agradó. Le agrada a Dios ocultar su sabiduría de los orgullosos, de los jactanciosos, y revelar su majestad a nosotros, que somos niños, incapaces, sin fuerza, sin dinero, sin sabiduría. Nosotros somos los débiles, lo necio del mundo. Y Dios nos escogió con el fin de derribar al orgulloso de este mundo. Y el versículo es sumamente serio por ese verbo avergonzar. A lo mejor estás pensando en una vergüenza temporal, pero muchas veces, y en este contexto también, la palabra avergonzar tiene connotaciones escatológicas, hablando de la vergüenza eterna del infierno. La idea es de que Dios escogió al humilde y reprobó a los soberbios. Y hay muchos pasajes que hablan de la vergüenza eterna en ese contexto. Recuerdan a Daniel 12, versículo 2, que dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los cristianos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 41, 11 dice: "Ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchen contigo serán como nada y perecerán". El infierno es la culminación de esa vergüenza eterna. Y realmente es aterrador pensar que el incrédulo pasará la eternidad así, avergonzado, plenamente consciente de su miseria, de su desesperación, lleno de ira contra Dios. En cambio, nosotros que somos creyentes, pues la promesa de Romanos 10:11 es contundente, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? La promesa. Versículo 28 agrega: "También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es". Aquí las descripciones de Pablo de nosotros se vuelven aún más crudas en un sentido. Dice que somos lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, lo que no es. Nuevamente los cánticos de Ana, de María, hacen eco de esa asombrosa inversión de valores, la humillación de los poderosos y la exaltación de los humildes. En términos de los términos, en griego, vil denota algo que es insignificante, lo que carece de linaje, lo que no tiene un buen nombre. Despreciado implica aquello que se mira con absoluto desdén, como cuando un aristócrata ve a un mendigo en la calle y lo menosprecia. Y luego lo que no es, que tiene que ver con los marginados de la sociedad, que no tienen voz, ni voto, ni estatus legal, social. ¿Y con qué propósito divino Dios lo hace? Dice, para anular lo que es. Para anular. Que normalmente en el Nuevo Testamento se refiere a deshacer o destruir incluso. También tiene connotaciones escatológicas. Pablo, de hecho, lo usa 6 veces en sus cartas. Perdón, 6 veces en esta carta, en 1 Corintios, para referirse a las últimas cosas. Que Dios va a erradicar por completo la autosuficiencia humana. También es el mismo verbo que vemos en 2 Tesalonicenses 2:8, cuando Dios describe el destino del anticristo. Dice que es aquel quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, mismo verbo, anulará con el resplandor de su venida. Que Dios va a derribar, va a destruir el poder y la sabiduría de este mundo. Y lo hace nuevamente con un propósito, versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Y ahí encontramos el propósito supremo de la salvación. Y nos preguntamos, ¿por qué opera Dios de esta manera, rescatando a pobres, humildes, mendigos como nosotros? Para asegurar de que nadie llegue al cielo dando palmadas en su espalda. ¿Sí? Para asegurar de que nadie puede cruzar las puertas del cielo presumiendo que entró por sus propios esfuerzos, por su propio mérito, por su propio intelecto. Todos tenemos que entrar al cielo y postrarnos ante el trino Dios que hizo todo en la salvación. La salvación es de Jehová. Nosotros no contribuimos nada. Por eso citamos tan a menudo a Efesios 2:8-9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Llegamos al reino con las manos vacías como mendigos o no llegas. Es la única manera de llegar, por la gracia de Dios. Jesucristo nos enseña que hay que entrar al reino como un niño llega. Y un niño llega cargado en los brazos de otro. ¿Sí? Entonces, así funciona nuestra salvación. ¿No? De que Dios hace todo y por eso recibe toda la gloria. Como ilustración, imaginen si hay un hombre muy, muy fuerte. Esos hombres que ves en la tele que compiten en lo que en inglés se llama strongman, que son muy altos, muy fuertes, y después del servicio entra y llega aquí el piano y lo carga en su hombro. No sé si se pesa unos 300 kilos, algo así, y sale cargando el piano. ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos? O sea, ¿qué hombre tan fuerte, tan impresionante que pueda cargar eso? Pero ¿qué pensarían si entra un niño de 5 años, y ese niño de 5 años agarra el piano y lo pone en su hombro y sale caminando? Así, no sé qué poder estar operando ahí, hay un truco, algo pasa, porque el niño no tiene la fuerza para cargar el piano. Y es exactamente lo que Dios quiere que el mundo piense de nuestra salvación. Escogió a los débiles para que todo el mundo se diera cuenta de que no fue por fuerza nuestra. Fue por la gracia y el poder de Dios. La gloria lleva Dios y solamente Dios. Entonces, Dios nos escogió en primer lugar para revelar nuestra indignidad. En segundo lugar, para avergonzar a los jactanciosos. Y ahora una tercera razón, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Dice versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. En el original es aún más conciso, solo las dos palabras, de Él están en Cristo. Es por Él que están en Cristo. Como Pablo también afirma en Efesios 2:10, somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios manifiesta la inmensidad de su gracia, demostrando que fue su poder y solamente su poder que Él nos predestinó y nos injertó en Cristo. Y esa bendita frase, en Cristo, podremos tener toda una serie sobre lo que implica. La frase en Cristo en los escritos de Pablo engloba todas las bendiciones de nuestra salvación, tanto bendiciones pasadas como presentes como futuras. Vamos a pensar en versículos que hablan de la bendición de estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. También Pablo dice en 2 Timoteo 1:9 de que Dios nos otorgó la gracia de Cristo, perdón, la gracia en Cristo antes de los tiempos, y en Él fuimos perdonados por su sangre, Efesios 1:7. Que también en el presente gozamos de muchas bendiciones por estar en Cristo. Pablo dice en Romanos 8 que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice más tarde que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo, según Corintios 5:17. Que fuimos constituidos justos en Cristo, versículo 21 del mismo capítulo, que ahora formamos un solo cuerpo en Cristo, Romanos 12. Tantas, tantas bendiciones, estar adoptados en la familia de Dios en Cristo. Y también del futuro, ¿no? En Cristo todos seremos vivificados, seremos resucitados, según 1 Corintios 15:22. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 1:21, de que en Cristo Él nos preservará firmes hasta el fin. Entonces, bendiciones pasadas, presentes, futuros, todos porque estamos en Cristo, no por nuestras obras. Somos la obra de Dios. Y Pablo en nuestro pasaje sintetiza todo esto con tres grandes conceptos teológicos. Justificación, santificación y redención. Ahora, sé que en las traducciones en español parece una lista de cuatro realidades paralelas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero en la estructura del griego, la idea es de que Cristo ha llegado a ser nuestra, o sea, la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios se ha mostrado, se ha revelado en que Cristo ahora es nuestra justificación, santificación y redención. Esto revela la sabiduría de Dios. De hecho, si examinamos el verbo que Pablo emplea, de que Cristo se hizo, es el verbo ha llegado a ser, y curiosamente comparte la misma raíz lingüística de la palabra noble en el versículo 26 y la palabra vil en el versículo 28. ¿Cómo es posible que una palabra hacerse también se traduce como vil en otro versículo y como noble en otro versículo? Bueno, En griego, en el mundo antiguo, el noble, literalmente, era el que nacía con un apellido ilustre, mientras que el vil era el que venía al mundo sin nombre. Entonces, el noble es el que nace con nombre, el vil es el que nace sin nombre. Y en la maravillosa economía de Dios, nosotros que carecíamos de apellidos famosos y privilegiados, hemos recibido el nombre más excelso del universo. Hemos sido nombrados hermanos de Jesús e hijos del Altísimo. Porque Dios ha humillado a los orgullosos y ha exaltado a los humildes. Fuimos colocados en Cristo para heredar todas las bendiciones que solamente el Hijo merece. Una unión eterna que garantiza nuestra vida eterna. Como señala un teólogo, estar en Cristo es disfrutar tanto de una posición legal, segura y objetiva ante Dios hoy, como de una nueva realidad de existencia eterna en comunión con la Iglesia. Cada creyente goza de esas bendiciones por estar en Cristo. Y Pablo enfatiza que esto aplica a cada cristiano en que de manera sutil cambia los pronombres. Noten el versículo 30, empieza hablando de ustedes que están en Cristo y luego concluye diciendo se hizo para nosotros. ¿Sí? Ningún cristiano está excluido de esas bendiciones. Las tres palabras que Pablo escoge, primero la justificación, tiene que ver con nuestra posición legal delante de Dios, que fuimos vestidos de la justicia de Cristo. Y a veces no pensamos lo suficiente de esto, de que Cristo vino a este mundo, nació de una mujer y obedeció perfectamente a Dios como un hombre, para que después de morir pudo regalarnos toda esa obediencia perfecta y vestirnos de su perfecta justicia. Cuando Dios nos ve hoy, nos ve totalmente como su Hijo Jesucristo, vestido en su justicia. Una bendición increíble que tal vez apunte un poquito a la bendición pasada de estar vestido de la justicia de Cristo. Y luego dice santificación, que tal vez hable un poquito más de nuestro estatus presente, de que el Espíritu Santo nos está preservando, nos está santificando, ¿sí? Que nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Y luego finalmente dice que tenemos redención en Cristo. Y aunque la Escritura a veces habla de redención como un acto pasado, que fuimos redimidos, comprados a precio de sangre, también la Biblia habla de la redención como algo futuro, nuestra completa redención cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados. Como en Efesios 1:14, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y eso es lo que define nuestro futuro, ¿no? La liberación final de nuestros cuerpos de la presencia del pecado. Y todo este despliegue de gracia apunta a un único y soberano propósito, versículo 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo, como mencioné, cierra su argumento citando directamente a Jeremías 9, 23 y 24, que el sabio no debe gloriarse de su sabiduría, que el poderoso no debe gloriarse de su poder y el rico no debe gloriarse de su riqueza. La única razón que alguien debe gloriarse y jactarse en este mundo es porque conoce a Dios, porque entiende a Dios. Eso es lo que le complace a Dios. Y es la, la única cura eficaz contra el virus de la división y los pleitos en la iglesia, la vanagloria en la iglesia, es redirigir nuestra admiración y alabanza al único que es digno de recibirla. ¿Sí? Cuando alabamos a nosotros mismos, cuando pensamos en nosotros mismos, esto causa división, esto causa pleitos. Así que Pablo nos está exhortando, no presumas de tus recursos financieros, no hables de tus logros académicos o tus esferas de influencia. No te jactes de cosas que se van a quemar, hermanos. ¿No? Lo que importa es la eternidad. ¿No? Sabiduría humana, dinero, ¿sí? No importa. No tiene valor eterno. Y entonces Dios dice a través de Jeremías, si vas a presumir de algo, si te vas a jactar de algo, pues di a tu vecino, no lo vas a creer. Yo conozco al Rey Soberano del Universo. Yo tengo el privilegio de conocer personalmente al Creador del Universo. Si te vas a jactar, jáctate de esto, de que conoces a Dios, digno de nuestra alabanza, digno de toda nuestra honor. Dios siempre ha operado de la misma manera, bajo el mismo principio, que Él solamente permite que lo que es inherentemente digno de adoración reciba adoración. Él es un juez justo. Y en este universo que Él creó, Él ha determinado que solamente lo que es digno de adoración la va a recibir. Y por eso toda la gloria va a su Hijo, porque el Hijo es el único que merece honor y alabanza en este mundo. Todos los soberbios que hoy se jactan, un día tendrán que arrodillarse delante de Cristo y confesar de que Él es Señor, de que Él es soberano, y Él es el único que merece adulación y adoración. El Padre, a través del pasaje, determinó que toda la gloria pertenezca exclusivamente a su Hijo para grabarnos a fuego esta verdad en el corazón, ¿no? De que de manera soberana Dios ha decidido escoger a los gediones del mundo, a los temerosos, a los que no tienen dinero, los que no tienen poder humano, los necios del mundo, los desprovistos. Y Dios lo hace para cerrarnos el camino del orgullo y obligarnos a gloriarnos únicamente en Él, de que Él obtuvo nuestra salvación de principio a fin, ¿no? Nos ha rescatado cuando no merecíamos nada. Y si tú estás aquí hoy y todavía no conoces a Dios, son las mejores noticias que puedes escuchar. Porque no puedes ganar la salvación, ¿no? Tú no puedes obedecer perfectamente. Todo ser humano es un pecador. Todos desobedecemos. Y nunca vas a poder compensar por todo el mal que has hecho. Pero Dios, de manera gratuita, extiende su gracia a cualquier persona que confía en su Hijo Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que vino al mundo y que obedeció perfectamente, que murió la muerte que nosotros merecemos y que al tercer día fue resucitado entre los muertos. Y cuando alguien confiesa a Cristo como su Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios dice, promete, será salvo, porque de Jehová es la salvación. Él es poderoso para salvar a todos los que confían en Él, todos los que se refugian en Él. Y nos escogió a nosotros, los pobres, los humildes, por las tres razones que Pablo ha marcado en este texto. Primero, para revelar nuestra indignidad, para recordarnos que somos los humildes del mundo y debemos comportarnos así, entonces. No pensando que soy superior a ti, en alguna manera. No, Dios ha escogido lo vil del mundo. Dios ha escogido los humildes del mundo. Y ahí es donde resplandece la gracia y el poder de Dios. ¿Sí? Pablo aprendió esa lección cuando escribe: de buena gana entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No? Nos gloriamos en nuestra humillación, en nuestra humildad, porque sabemos que así brilla aún más fuertemente la gloria y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una segunda razón para avergonzar a los jactanciosos, ¿no? Y nos recuerda que no tiene sentido jactarnos de dinero, jactarnos de sabiduría humana, de jactarnos de nuestro apellido, nuestro estatus, porque a Dios no le importa esas cosas. De hecho, confiar en esas capacidades humanas es un camino ciego hacia la perdición eterna, para una vergüenza eterna en el infierno. Así que abandonemos la jactancia humana y jactemos, nos gloriemos solamente en Cristo. Y finalmente, para mostrar su gloria. Cristo nos escogió para movernos a postrarnos delante de Él, reconocer de que Él hizo todo. Él es el Salvador. Nosotros no contribuimos, no contribuimos nada a nuestra salvación excepto el pecado que lo hizo necesario. Increíble verdad de que Dios hizo todo en la salvación y por eso Él merece toda la gloria. Y escogiendo a personas tan débiles y viles como nosotros, demuestra aún más del poder y la gloria de su gracia. Y debemos recordarnos de esto, porque es una verdad que nos une, ¿no? Para que todos miramos a nosotros mismos de la misma manera, con humildad, pensando a los demás como más importantes como nosotros, y también nos une porque nos concentramos en lo mismo, gloriarnos en Cristo crucificado, ¿no? Para vivir para Él, para cantar para Él, para pensar en eso. Y eso es lo que nos une, nos nivela a todos al pie de la cruz y nos enfoca en una misma causa, una misma visión, que es exaltar el nombre del que es digno de toda alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a terminar con un canto. Padre, gracias por esta exhortación de no gloriarnos en nuestras obras, en nuestro mérito. Tú, en verdad, has escogido a los pobres del mundo, a los necios del mundo. Ayúdanos a recordar eso, para humillarnos y reconocer que estamos en Cristo solamente por tu gracia, por tu gran poder. Gracias, Padre, y oramos de que nuestra única alabanza, que nuestra única adoración sea dirigida a Cristo. Queremos gloriarnos solamente en Él, sabiendo que Él hizo todo en la salvación. Estamos tan agradecidos, Señor, y te rogamos en esta semana que nos recuerdes constantemente estas verdades para vivir en humildad y llenar nuestro corazón con gratitud y alabanza a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.